31 minutos pasaron de las 9 de la noche. Seguís en Rock Bonaerense. Esto recién empieza, señores. Semana corta, como veníamos hablando. 18 grados, la temperatura en la ciudad de La Plata. Y de fondo lo tenemos al rey. Yo vi dos veces la serie, así que no voy a hablar mucho porque mi compañera que está acá la empezó ahora la serie, así que no podemos tener el tema de conversación. Igual me gustaría hablar del primer capítulo, no sé cuántos has visto. La tenemos a Florencia Valdivieso, ella es redactora de interés general de infocielo.com. La puedes leer ahí. Bienvenida a Rock Bonaerense una vez más, Flor.
¿Cómo estás, Gaby?
Bien, acá estamos. ¿Qué viste? El 1 y el 2.
Bueno, hice el recorrido inverso probablemente del que esté haciendo la mayoría de la gente. Yo arranqué por el libro de Federico Ansardi, que es de lo que vamos a hablar hoy, y arranqué la serie después. Ah. Así que vi el primer capítulo y fue una locura.
Es hermosa la serie, para quien no la vio todavía. Yo creo que igual la mitad de la ciudad de La Plata ya la debe haber visto. Yo la tuve que ver dos veces porque la vi y me quedaron un montón de cosas dando vuelta en la cabeza, porque uno la ve un poco nervioso, porque sí, te está gustando todo lo que vas viendo. Y la vi dos veces y la vería un montón de veces más, pero voy a dejar que pase el tiempo porque, bueno, nada, tampoco tanta locura y hay un montón de cosas para ver. Contanos qué nos trajiste hoy y con quién vamos a estar hablando, que lo vamos a presentar en segundos.
Perfecto. Bueno, antes quería recapitular un poquito y justificar, ¿no?, la elección. Uh-huh. Bueno, en la primera columna estuvimos hablando del libro de Nicolás Ibarzábal, más o menos bien, que era como un raconto del rock post-Cromañón. De la escena under, ¿no? Después hablamos con Barbie Recanati de Muestras del Rock, que era de esas mujeres del rock de lo fundacional. Y bueno,
un libro que hay que leer, sí. si te gusta el rock, si sos mujer y si no, ¿no? Donde había perlitas que ni siquiera conocíamos.
Claro, y era ese faltante que tenía el primer libro, ¿no? Que, uh-huh. que el lugar de las mujeres, pero bueno, también que eran estadounidenses. Así que bueno, en esta tercera edición de la columna fui a algo más clásico, que por recomendación tuya era, bueno, hablemos un poco de Fito Páez.
Es que me puse fan, ¿viste? Me puse en modo fan y dije, ay, Flor, y si hablamos de Fito, porque vi que había muchas publicaciones de él, uh-huh. había mucha cosa de él, y bueno, lo dejé en tus manos claramente, y ¿qué elegiste?
La verdad estoy contentísima.
Porque aparte voy a contar esto, que uh-huh. Flor es una persona que obviamente o los lee totalmente o lee hasta donde puede y llega a la columna con algo leído del libro, pero nunca la vi tan, tan contenta y tan a full con un libro y realmente tiene algo, tiene una chispa que a vos te compro qué, la manera de contar, qué es la información que encontraste adentro, la historia, qué es lo que más te está gustando.
Bueno, para mí es un novelón y ahora lo vamos a hablar con el autor, pero la realidad es que más allá de los hechos y de los sucesos, se convierten en personajes de una ficción, ¿no? Cada uno de los personajes. Lo que más me gustó es eso, cómo está escrito, que ahora le vamos a preguntar a él. Y bueno, te dan ganas de seguir. Más que nada también, insisto en esto, en la escritura, en los pasajes que tiene, en lo bien escrito que está, porque capaz es algo que... capaz en otro libro de rock, ¿no? Como uh-huh. los llamamos, no es tan... Yo siento que es que la escritura de Federico Ansardi es como muy exigente, no sé cómo decirlo. Está perfecto.
Qué lindo lo que estás contando. Estamos hablando de Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, de Federico Ansardi. Y lo tenemos del otro lado. Bienvenido y gracias por estar ahí, Fede.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por el llamado y bueno, por los comentarios.
Bueno, te dejo con Flor ya directamente porque quiero que hablen ustedes, que es la que más en contacto está con el libro, y yo después tengo alguna preguntita.
Bueno,
dale, gracias.
¿Cómo estás, Federico? Bueno, primero quería felicitarte, como estaba diciendo recién, por esta segunda edición.
Gracias.
Te hay cosas peores que estar solo. Y
bueno, eso también sí. Es un dato, Fede, perdón que me meta. Segunda edición de un libro de Fito Páez, ¿no? Ahora yo después te voy a preguntar acerca de eso, pero sigan.
Dale.
Bueno, lo primero que quería preguntarte es esto que estábamos hablando recién, ¿no? ¿Cómo hiciste para reconstruir esta historia? Pero más que nada de lo que implican las entrevistas, que estuve viendo que entrevistaste, bueno, como 80 personas y personajes principales. quería saber más que nada cómo fue esto de ordenarlo, ¿no? Como centrarnos un poco en lo que es la literatura. ¿Cómo fue ordenar toda esta información, todas esas entrevistas que hiciste, para que queden como quedó, ¿no? Tan bien y no forzado para nada, no es que lo lees y es un lío, ¿no? Es todo fluye con, como perfecto.
Bueno, la verdad que fue un quilombo, para sintetizarlo, pero, bueno, en serio, porque la verdad que estuve 4 años laburando y si bien, obviamente, no es que me levantaba todos los días a las 7 de la mañana a trabajar solamente en el libro, lo hacía cuando podía, pero bueno, en esos 4 años no solamente hacía entrevistas y buscaba archivos y viajé a Rosario y todo eso, sino que también pensaba en un formato que fuera interesante, primero para mí, porque yo pensaba, bueno, si yo me aburro, imagínense el resto, ¿no? Entonces necesitaba tener eso, un formato que me convenciera, y al principio lo que yo quería hacer era un libro más de nerd, si se quiere, más de fan, que puede linkear cualquier cosa que pasa en la vida con Fito Páez o con el artista del que esté hablando, y no solamente con Ciudad, sino con toda su carrera. O sea, mi idea al principio era contar la historia de Ciudad de una manera más convencional para el estilo de este tipo de libros, y al mismo tiempo linkearlo con el COVID, con Abre, qué sé yo, con lo que sea, ¿no? Porque la carrera de Fito tiene eso, que él siempre se retroalimenta y un disco puede estar hablando de lo mismo que está hablando del anterior o varios anteriores. Entonces yo encontraba una conexión ahí. El problema es que cuando lo escribía me parecía que no marchaba, no andaba bien. Y bueno, creo que en 2019, cuando empecé a escribir la parte de los crímenes, me di cuenta de que esa parte estaría, me gustaba la idea de que fuese una no ficción, ¿no? Un non-fiction, como le dicen, porque era policial, no tenía nada que ver con música, estaba bueno para probarlo, y aparte a mí me gusta leer ese género. Y bueno, me di cuenta con el tiempo que todo el libro tenía que ser así, y empecé a adaptar todos los capítulos que ya tenía escritos en otro formato al formato este de tercera persona, tipo novela, policial, musical. Y bueno, así se fue formando, pero fue mucha prueba y error, mucho borrar, mucho descartar, hasta encontrar el tono. Y una vez que lo encontré, que eso habrá sido mediados de 2020, fines de 2020, ahí la cosa fluyó, digamos, y lo terminé en mayo del 2021.
Bien. Bueno, para quienes estén escuchando, vuelvo a repetir el libro, es Hay cosas peores que estar solo, Fito Páez y Ciudad de Pobres Corazones, que creo que en la emoción no conté que, bueno, este libro empieza con los crímenes, ¿no? Que
arranca con los crímenes de las abuelas.
De la abuela, sí, la tía abuela.
Y de la tía.
Claro, porque yo lo reduje con esta idea inicial que tenía de linkear toda la carrera de Fito, eso lo descarté y solamente conté la historia de Ciudad, los crímenes y el disco que hizo, y me centré en eso. Y bueno, me resultó mucho mejor a mí para laburarlo, y a la luz de los comentarios que me han hecho, me parece que fue la mejor decisión, porque quizá vieron con el famoso mucho abarca, poco aprieta, capaz que me saliera peor.
Súper atrapante encontrarte con un libro de alguien que todos queremos tanto y enterarte, porque hay gente que hasta viendo la serie, obviamente, o leyendo tu libro, se da cuenta del sufrimiento de la carrera, ¿no? De la carrera y de la vida desde que es chico de Fito. Hay gente que no tenía ni idea, y toparte con un libro biográfico con tintes de novela que aparezca con esta parte de su historia tan cruel. La verdad es que es súper atrapante y ahora entiendo un poco más a Flor. Segunda edición, Fede, contanos si te sorprendió a vos mismo esto de nada, y seguramente la gente lo va a seguir consumiendo, ¿no? Lo va a seguir comprando, más después de este boom de Fito que estamos teniendo en todos lados. Creo que es un bien para todos los que escribieron alguna vez de Fito, los que tienen algo que ver con él. Este boom que surge después de las biopic, que sucede con todos los artistas, después de una biopic o de una serie o de una película de la vida de tal o cual, todo el mundo termina conociendo otra parte de ese artista y empieza o a comprar sus discos o a consumir más videos. ¿Cómo estás vos y cómo quedás con este resultado positivo que tenés del libro?
Sí, obviamente, todo lo que la economía de Fito me derrama un poco para este lado, por suerte. Y todo boom, de alguna manera hay un rebote mínimo en mi libro, pero no pasó solamente con la serie, pasó cuando anunció los Vélez, pasó cuando el año pasado cuando hizo los Movistar. Sí. En su momento, cuando el libro simplemente salió, tuvo mucha más prensa de lo que yo me había imaginado. Fue elegido entre los mejores libros de no ficción del 2021 en Infobae, esa lista que arman, que está buenísima. Yo siempre la miro todos los años para ver qué me compro, y estar ahí para mí fue espectacular. O sea, que yo ni a palos me lo esperaba. Y bueno, sí, todo lo que tiene que ver con Fito, sobre todo en estos días, está teniendo algún rebote, y el libro también pega ahí un poco. Y bueno, la segunda edición también es algo que a mí me sorprende, porque, como les decía, yo no esperaba tener notas en medios en general, no solamente de Buenos Aires o La Plata, sino de varias provincias, de Uruguay, Chile. Así que la verdad que estoy re sorprendido y muy contento.
Federico, recién le contaba a Gaby fuera del aire de que, bueno, yo por lo menos había muchas cosas de Fito Páez que no conocía, o que capaz lo que escuchaba eran esas leyendas, ¿no? Esos mitos que quedan y que son los que menos reales son. Y la verdad que me llama mucho la atención, más que preguntarte cómo es que surge en vos la idea del libro, es cómo, qué impacto tiene en vos, por ejemplo, este álbum, o la historia de Fito, o Fito en vos, ¿no? Porque a mí me pasó de que a esta altura, por ejemplo, de ser muy consciente de lo que genera el libro en mí, como contaba recién, de escuchar el disco después y ver la serie después. Claro. No creo que haya mucha gente que hoy en día le esté pasando eso.
Qué lindo camino que hizo Flor, ¿eh? Hermoso. Entonces, es si un libro recordás, abierto de Fito Páez hoy por hoy, Flor.
Si vos recordás o nos podés contar, bueno, no sé qué edad tenés, pero bueno, ¿cómo impactó en vos este álbum en el momento que lo escuchaste, o esta historia en el momento que la conociste?
Claro, a mí me sorprende un poco el impacto de la serie, no tanto por el impacto que implica Fito, porque Fito siempre todo lo que hace más o menos tiene mucho rebote, pero sí me sorprende que mucha gente no conocía, por ejemplo, el caso de las abuelas de Fito, lo cual también habla de cómo el termo en el que vive uno, ¿no? Cuando es fanático de algo, que cree que todo el mundo lo conoce. Uh-huh. Y yo ahora tengo 40 y lo escucho a Fito desde los 9, desde que sacó El Amor Después del Amor, más o menos. Y la historia de Ciudad a mí siempre me fascinó, y desde la adolescencia, desde esos años, cuando mi hermano Javi me la contó, me acuerdo que me mostró el cassette que él tenía de Ciudad, y mientras escuchábamos el cassette me iba contando, esto lo hizo porque hace algunos años, no, habían pasado 10 años, una cosa así, mataron a sus abuelas, por eso dicen esta puta ciudad, todo se incendia y se va, y le habían metido marihuana en la casa. Mi hermano es un ñoño como yo también, así que tenía data. Y bueno, a mí me fascinó toda la vida eso. Entonces, siempre fui fan de ese disco. Y cuando me puse a trabajar por los 30 años, al principio iba a hacer una nota, que la hice, pero apenas empecé a hacerla me di cuenta de que era un montón de data, un montón de cosas para poner, que eso daba para un libro. Entonces yo ya estaba haciendo nota y al mismo tiempo haciendo un libro, trabajando para un libro. Y bueno, me pareció una historia súper atrapante para contar, no solamente porque es un disco impresionante de un artista muy, muy conocido, sino que es una historia, periodísticamente hablando, muy, muy jugosa para contar. Y me sorprendía en este momento que nadie lo hubiera abordado antes, ¿no? Si bien sí está en algunos libros, como el de Enrique Sims y Vera Land, u otras biografías, pero no tan a fondo, porque yo fui descubriendo cosas que estaban tocadas a medias o por muy por encima, como el viaje a Tahití que hace Fito, cosas así, que están buenísimas, ¿no? Sobre todo para uno que disfruta de las canciones o del artista en sí, o del rock nacional en general. Y bueno, para mí fue buenísimo y me sorprende, como les decía al principio de la respuesta, un poco cómo la serie potencia todo eso, ¿no? O sea, obviamente el público se renueva, ¿no?
Fede, ¿te acordás de alguna de las entrevistas o alguno de los testimonios o algún dato que te haya quedado en la cabeza y te haya vuelto loco?
Bueno, sí. Cuando lo entrevisté a Fito en 2018, Él me cuenta esta escena en la que está con Charlie viendo un video después de que matan a sus abuelas, que ellos están en Río de Janeiro, que en realidad, creo que en la, yo no vi la serie, pero en la serie me dijeron que...
Sí, se ve en la serie esa parte, sí.
Pero se están mirando, no sé qué están
a
mirando.
A Chaplin.
Pero no,
a Prince.
No. A Chaplin.
A Chaplin. Una película de Chaplin en blanco y negro, cine mudo, claramente, y Charlie se la sabía de memoria.
Pero la realidad es que están viendo Prince.
Claro, yo leí el libro.
A ver.
Y están viendo Prince, y ponen un VHS de Prince que tenían ahí en la casa de, estaban en la casa de Yvonne de Virgilis, que era la productora brasileña con la que trabajaban, en un ida y vuelta. Ella traía bandas brasileras y los productores de acá le llevaban artistas argentinos. Estaban en su casa, porque se habían ido del hotel, y estaban con Charlie viendo ese video de Prince, que creo que era Purple Rain, la película. Y en Let's Go Crazy, cuando Prince está como loco, Charlie nota el contraste entre lo que estaban viendo en la televisión y lo que estaba pasando en ese living, donde estaban ellos dos con la tele apagada, con la tele prendida, pero las luces apagadas, solamente iluminados por el resplandor del tubo de la tele. Y Charlie dice algo así como, sin girar la cabeza, siempre mirando a la tele, dice algo así como, ¿y este cuando se caiga del caballo? Como diciendo, fuera de la tele hay una tragedia, ¿no? Que la vida es una tragedia.
Ahí entiendo un poco quizás por qué no lo quisieron poner, porque era bastante fuerte, quizás irónico lo que dice Charlie. Y quisieron, por eso pusieron una película de Chaplin que se caía del caballo posta. Es como que lo quisieron suavizar.
Claro, sí, o poner Prince sea caro en la serie, no sé, la verdad. Pero,
también debe ser caro, sí.
La cuestión es que cuando me lo contó eso Fito, me pareció espectacular, genial. Y bueno, así un montón de cosas. Hace varios viajes Fito en ese año, 86-87. Y todos tienen algo que aportan a la historia desde un punto de vista de cómo el tipo fue manejándose, el tipo tenía 23 años, ¿no? Un chico era, cómo el pibe fue manejándose dentro del dolor, la tragedia, primero hundiéndose definitivamente, parecía definitivamente, después saliendo gracias a su entorno, a su pareja Fabi Cantilo, bueno, Charlie Pineta, todos los músicos, su banda. Y después una mezcla de necesidad de componer, porque de golpe surge esa necesidad de hacer las canciones. Ciudad de Pobres Corazones surge 2 semanas después de los crímenes, la toca en vivo 2 semanas después de los crímenes, en Uruguay, frente a Luca Prodan, que no podía creer lo que estaba viendo. Después le surgen todas las canciones, por eso se va a Tahití a componer, a grabar demos. Y bueno, es todo una cosa tremenda, y todo en menos de un año, ¿no? En ese año Fito vivió más vidas que todos nosotros juntos, me parece.
Federico, vos pudiste acercarle el libro a Fito, ¿tenés idea cuál es su opinión al respecto?
Sí, se lo acerqué cuando salió en agosto del 2021 el libro, y se lo mandé a la casa. No tuve una devolución directa, pero el año pasado lo fui a presentar a Rosario, y una persona que lo conocía estaba ahí en la presentación. Me dijo, le escribí a Fito y me dijo, no lo leí, pero me hablaron muy bien. Así que eso es lo más directo que tengo. Y después, hace poco, un par de veces me mandaron una foto del Instagram de la hija, donde, no sé, se veía la pieza y el libro estaba ahí como en un lugar medio destacado, lo cual me sorprendió mucho. Eso es lo más cercano que tuve a una devolución, esas dos cosas, digamos.
Te hago la última de mi parte, así Flor termina cerrando esta hermosa entrevista. Fede, para la gente que no lo vio, no tuvo contacto con el libro todavía, ¿desde qué etapa hasta qué etapa va? Y si te gustaría realizar, obviamente, si quedó alguna etapa de la vida que te interesa contar, y la vas a hacer.
No, ni en pedo, no hago otra. ya está, Fito.
Te cansaste.
Por otro lado. No me cansé, pero es como que listo. Por algo no vi la serie. Estuve 4 años metido en esos 8 capítulos. Yo estuve 4 años.
Claro.
El libro, bueno, es Ciudad de Pobres Corazones, pero también es una especie de biografía de Fito hasta ese momento, un poquito más, porque yo para entender al Fito del 86-87 tuve que conocer al Fito anterior, y los Fitos anteriores porque eran varios. Así que viajé a Rosario, hablé con compañeros del colegio, con compañeros de sus bandas iniciales, con vecinas de las abuelas, bueno, recorrí toda esa cuadra, hablé con músicos rosarinos, hablé con músicos porteños que lo conocieron cuando vinieron acá, cuando vino por este lado en el 82, 83. Entonces fui formándome una idea del personaje a partir de los testimonios, bueno, lo entrevisté a él, y el libro cuenta todo eso y cómo él va evolucionando hasta llegar a ese momento, ¿no? Cómo cambia, cómo deja de ser un símbolo de la primavera democrática con "yo vengo a ofrecer mi corazón" para hacer todo lo contrario. Y después el libro tiene un epílogo de, serán, no sé, 10 páginas, donde llega hasta Tercer Mundo, porque el propio Fito y además varios de los entrevistados me dijeron que la etapa de ciudad puede tener un cierre cuando él conoce a Cecilia Roth. Entonces me pareció una buena manera de llegar hasta ahí, digamos, para terminar el libro. Así que el libro abarca bastante, si bien está centrado en esos 8 o 9 meses que van de noviembre del 86 hasta agosto del 87.
Bueno, Federico, quería nuevamente felicitarte por este laburazo periodístico, como vos mencionás, que me hizo acordar, la verdad, mucho a los textos y a libros que me dieron cuando estaba estudiando periodismo. Creo que es un libro que debería leerse, por el trabajo sobre todo, y bueno, como decís, por la historia que muchos no la conocen, por alguna razón no la conocen. Y quería aprovechar para preguntarte si, bueno, de Fito decís que no tenés más ganas de escribir, pero si tenés algún otro proyecto en vista que nos puedas contar.
No es que no tengo más ganas, pero preferiría elegir otra cosa, si puedo, en realidad, digamos. Pues sí escribí de Fito, después hice notas, qué sé yo. Pero lo que pasa es que está bueno también abrir otros caminos. Yo tenía pensado hacer un libro sobre Spinetta y la Sociedad del Desierto ahora, pero lo tengo medio frenado porque estoy viendo ahí si hago otra cosa, que en realidad todavía no lo tengo muy definido, así que todavía no sé ni cómo presentarlo. Así que por ahora no tengo nada en realidad, pero sí tengo ganas de hacer más cosas y eso. Pero bueno, los libros se hacen en los huecos que uno tiene y todo eso, así que no sé ni cuándo puede llegar a salir, ni cuándo lo tendré muy claro, pero sí, estoy laburando, vamos a ver qué sale.
Federico Ansardi, entonces, el autor de "Hay cosas peores que estar solo", Fito Páez y "Ciudad de pobres corazones". Muchísimas gracias, Fede. Todos a comprar este libro, a pedirlo prestado. Yo se lo voy a pedir a Flor en principio cuando lo termine, porque lo quiero tener ya en casa. Fede, muchísimas gracias y estamos en contacto.
Gracias a ustedes por el interés y por el llamado. Les mando un abrazo.
Abrazo. Bueno, Florcita, impecable, me encantó. ¿Me lo vas a prestar?
Te lo voy a prestar. Sí, la verdad que, como le decía, está buenísimo para aprender, no solo de la historia de Fito, porque no es que cuentas suceso tras suceso y listo, sino que está muy bien escrito.
Y hay algo que, viste, cuando uno ojea por primera vez y se encuentra con un libro, que fue lo que me acaba de pasar, y ya nos vamos a la tanda porque ya nos estamos pasando, tiene mucha foto y mucho dibujo y mucha cosa dentro también.
Ni hablar, eso no lo mencionamos porque, bueno, exacto, creo que ya se habló bastante, pero tiene un laburo de archivo muy bueno y tiene de hecho fotos de diarios de la época.
Por
que
eso,
son muy fuertes.
Eso hace mucho más entretenido, más allá de que es súper llevadero por lo que estás contando y por lo que hablabas recién, el que tenga archivos, fotos, uno siempre quiere ver y eso ayuda a que la lectura sea súper fluida. Bueno, nos vamos a ver dentro de un mes. Si les gustó lo de Flor, manden mensajes y cuéntenos. Si quieren que hablemos de algo en especial, si leyeron un libro y nos quieren recomendar, todo lo que quieran, una vez por mes Flor va a estar acá con nosotros. Directo de Infocielo, se viene, se cruza y ahora ya se va a su casa. No quiero creer. Gracias, Flor. Ahora volvemos, dale.